Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 18 de marzo de 2021. Iniciamos con las noticias de la defensa de la Madre Tierra. Otras suspensiones contra el Tren Maya. El miércoles 3 de marzo, la jueza primera de distrito con sede en Campeche, Grisel Rodríguez, ordenó al Fondo Nacional de Turismo la suspensión provisional de la construcción y ejecución del proyecto Tren Maya y que frene la primera etapa del proceso de relocalización consensuada de 300 familias de los barrios Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de Campeche Capital. De acuerdo con integrantes del colectivo Tres Barrios, se informó que 80 personas presentaron esta nueva demanda de amparo con el argumento de que ni la Constitución ni ninguna legislación facultan a las autoridades a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico, aunque esta suspensión es provisional, sienta precedentes para defenderse de los desalojos forzosos. Para mediados de marzo se otorgaron tres nuevas suspensiones contra la fase 3 del mal llamado Tren Maya, que pretende realizarse en Yucatán. En estos procesos jurídicos se ordena a las autoridades federales que cesen los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o amenaza a animales y vegetales autóctonos del estado. En tanto, se resuelve si se concede o no el amparo definitivo a los colectivos demandantes. La jueza que ordenó las suspensiones argumentó que hasta el momento existe incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión. Por lo tanto, debe inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones, y no solo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales. Impiden obras del tren transísmico en el Istmo de Tehuantepec. El 24 de febrero de 2021, ejidatarios de San Juan Huichicobi, Oaxaca, expulsaron de manera pacífica a trabajadores que realizaban actividades sobre las vías del ferrocarril en el marco del megaproyecto del corredor transísmico. Hasta el momento, la empresa no ha recibido autorización comunitaria para ingresar a terrenos del ejido. Cabe mencionar que en la zona norte del Istmo de Tehuantepec son 17 las comunidades que mantienen el acuerdo de impedir los trabajos de rehabilitación de las vías para el tren interoceánico. Durante la última asamblea comunitaria celebrada el domingo 22 de febrero en la comunidad Rincón Viejo, informaron que las obras siguen detenidas. En tanto, no reciban información completa sobre el plan maestro del proyecto y se cumplan demandas históricas de los pueblos, como solución a los conflictos agrarios, de agua y atención a sus demandas de salud pública. Imposición del proyecto hidroeléctrico en Sulja, Guerrero. Compañeros y compañeras de Sulja denunciaron el intento de imposición de un proyecto hidroeléctrico en su territorio, con el aval y la participación de académicos de varias universidades e institutos del país y en camino de ser financiado por el CONACYT. En un comunicado, nuestros compañeros y compañeras mencionan que en noviembre de 2020, un académico de la Universidad Autónoma de Guerrero acudió a la comunidad con el fin de obtener la autorización para un proyecto hidroeléctrico. Al no obtener respuesta, la Universidad del Bienestar de Xochitlahuaca obtuvo una carta de preaprobación sin consultar a la comunidad. Para el 23 de febrero, en una reunión comunitaria, hubo un rechazo unánime al proyecto de despojo, y se redactó un acuerdo de no aceptación, ya que no hubo una consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada sobre el proyecto, tal y como lo establece el convenio 169 de la OIT. Para el mes de marzo de 2021, otros académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero han intentado conseguir las firmas de aprobación de la comunidad de manera discrecional. Las y los compañeros de Sulja expresan que el proyecto se gestó en el escritorio de los académicos sin considerar las necesidades del pueblo ñontá. mencionan la marginación histórica y estructural en la que los pueblos originarios han sido utilizados por la academia, el Estado y las empresas para implementar proyectos extractivos y obtener fondos de financiamiento en beneficio de particulares. Al igual que nuestras compañeras y compañeros de Sulja, desde este espacio decimos no a los proyectos de muerte en esa parte del país. En Xochimilco, en defensa de los humedales. El miércoles 3 de marzo, integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco bloquearon uno de los carriles de anillo periférico para exigir la cancelación de un puente en las inmediaciones de la Alcaldía de Xochimilco, el cual afectará el humedal de la zona, generando un ecocidio de la fauna local. También rechazan un puente vehicular que se piensa construir sobre Periférico Sur a la altura de Canal Nacional, pues no cuenta con el aval de la UNESCO y otras instituciones que se preocupan por cuidar el ecosistema. Ese día también se realizó un mitin para exigir la suspensión de obras al juez Juan Carlos Guzmán. El evento se realizó afuera de los juzgados de distrito en materia administrativa del primer circuito. Ese juez ha pospuesto la audiencia para detener la construcción del puente vehicular. En el acto, una de las manifestantes afirmó: confiamos en que el juez tome en consideración las afectaciones ambientales que la obra traerá. Además, esa construcción no ayudará a agilizar el tránsito, solo lo moverá a un kilómetro, donde nuevamente se hará un cuello de botella. Creemos más bien que se trata de un negocio personal que pasa por encima de todos nosotros, el humedal y la fauna local. Contra el despojo de tierras en Estado de México. El lunes 1 de marzo, cientos de ejidatarios de la comunidad de San Pedro Totoltepec, municipio de Lerma, marcharon por el Paseo Toyocan para denunciar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México pretende despojarlos de 30 hectáreas y entregárselas a un particular. También exigieron que se libere de inmediato a tres de sus compañeros que fueron detenidos y enjuiciados injustamente. La contraparte en este conflicto es un particular que afirma tener los títulos de propiedad de los terrenos en disputa, pero las y los ejidatarios afirman que los predios son parte de su núcleo ejidal y pertenecen al ejido de San Pedro Totoltepec. Recordaron haber presentado los documentos que acreditan la propiedad del terreno y aseguraron que las escrituras del demandante son falsas. Contra las concesiones mineras en Morelos. En el estado de Morelos, no solo los gasoductos y termoeléctricas avanzan en el despojo del agua y el territorio, también lo hacen los proyectos mineros. En una acción de defensa, el movimiento contra las concesiones de minería por metales lanzó una petición para exigir la cancelación de dos concesiones mineras otorgadas a la empresa Esperanza Silver de México, en el municipio de Temixco. El movimiento denuncia las afectaciones a la salud que tendrían 200.000 personas, los daños a la zona arqueológica de Xochicalco, las afectaciones a la madre tierra y el aumento a la escasez de agua, pues diariamente la minera extraería 2 millones de litros de agua del acuífero de Cuernavaca para alimentar su proyecto minero. Para firmar la petición, visita la página de Educa Oaxaca, www.educaoaxaca.org. Municipios de Puebla libres de minería. En otra batalla contra la minería, el municipio de Libres en el estado de Puebla firmó un acuerdo el pasado 25 de febrero para no aprobar ningún proyecto de explotación minera en su territorio. De acuerdo con integrantes del movimiento ATSIN, esto representa un parteaguas para la defensa del territorio en el estado, pues en el municipio ya se habían otorgado dos concesiones a la minera Gavilán. Sin embargo, los compañeros y compañeras reconocen que eso no es suficiente, pues en la región montañosa de Puebla ya existen concesiones mineras otorgadas. Hace un par de meses, las comunidades de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, también ganaron otra batalla, pues Semarnat negó a la empresa minera Ixtaca la autorización para su proyecto de muerte.
...8 de marzo de 2021... contra el patriarcado, que todo arda. En los últimos años, las luchas de las mujeres han sacudido tanto al asqueroso patriarcado como al asqueroso capitalismo que nos exterminan. Y cada uno de estos años recientes, el 8 de marzo, marca un punto alto de las miles de expresiones que tienen las luchas de las mujeres. 2021 no fue la excepción. En esta emisión les compartimos algunas de las acciones que ocurrieron antes y durante esta jornada de lucha. El último día de febrero, integrantes de la Red de Mujeres por Álvaro Obregón instalaron en el Parque de la Bombilla, al sur de Ciudad Monstruo, un tendedero de denuncia para reprochar acciones de las autoridades y que cesen las desapariciones de mujeres. Asimismo, advirtieron que un violador no será gobernador, en alusión al senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, postulado para la gubernatura de Guerrero. En el evento se destacó la presencia de muchos acosadores, golpeadores, violadores y feminicidas en las filas del gobierno y de Morena. Una de las participantes afirmó: "La impotencia nos ataca y nos llena de rabia. El miedo nos toma todos los días de la mano y eso no lo vamos a permitir. Estamos hartas de ser una cifra más, ya estamos hasta la madre. Basta de lavarse las manos, de echarle la culpa a otros". Capítulo 2. No se va a caer, lo vamos a tirar. El 8 de marzo, el día y el mes marcado por la lucha feminista, las protestas en México en contra de los feminicidios, la violencia de género, la violencia machista y los dichos y malhechos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dejaron ver y escuchar. Desde el viernes 5 de marzo, colectivas feministas intervinieron los llamados Muros de Paz, que fueron colocados alrededor de 34 monumentos ubicados en la ruta de la marcha feminista, para convertirlos en antimonumentas por las víctimas del feminicidio en México. "No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten", fue la frase con la que se enlistó los nombres de las víctimas del feminicidio en el país. Las vallas metálicas de 8 metros blindando Palacio Nacional elevaron la pregunta: ¿a qué le teme, presidente? El 8 de marzo, en la marcha convocada por diversas colectivas y encabezada por madres víctimas de feminicidio, de abuso sexual, de mujeres o niñas desaparecidas, se denunció la impunidad con coraje. "Somos el grito de las que ya no están. En México va a la cárcel una mujer que aborta antes que un candidato violador. Hashtag yo sí te creo. Juntas somos fuego, quemémoslo todo". La marcha partió del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo y fue contenida en diversos momentos por más de 1.300 mujeres policías que realizaron encapsulamientos y detenciones. Fueron muchas las expresiones de protesta que se realizaron en ese día. Una acción que destacamos es la realizada por el proyecto Artivista, que convocó a una marcha virtual con imágenes y una canción que se produjo con varias cantantes, entre ellas Vivir Quintana, Irina Índigo, Sabina Odone, Edna Hernández, entre otras. La canción se llama Alerta.
Me despierta un fuego en el pecho, soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento de libertad, soy la revolución de las avenidas, por tu dolor se enciende mi valentía, somos de todo el mundo y de cada esquina, marea violeta que ahoga la impunidad.
En diferentes estados de la República también se realizaron protestas. En Aguascalientes, en la Plaza de la Patria, hubo 29 detenidas. En Mérida, Yucatán, en el Paseo Montejo, se convocó a cantar contra el feminicidio. En Chilpancingo, Guerrero, se colocaron pancartas en el paso a desnivel. En Culiacán, Sinaloa, las protestas se realizaron en la Fiscalía General. En Veracruz, se levantó un antimonumenta en la Plaza de la Soberanía. En Ecatepec, Estado de México, se marchó por las calles principales y se protestó frente al Palacio Municipal. En la capital de Zacatecas también se marchó por las principales calles. En Tabasco, las protestas sucedieron en el Parque La Estrella. En Puebla, se protestó frente a la Fiscalía General de Estado contra los feminicidios. En Querétaro, se protestó frente al Palacio Municipal de la capital. En Michoacán, se marchó en las principales calles de Morelia. En Cuernavaca y Cuautla, Morelos, marcharon por las principales calles. Y en San Luis Potosí, la concentración se llevó a cabo en la Fiscalía General del Estado. En marzo 2021, las cifras no dejan mentir la guerra que viven las mujeres. 307 mujeres asesinadas, de las cuales solo 67 se investigan por feminicidio. El incremento del 27.4% de carpetas abiertas por violencia de género y 16.543 denuncias por violación. ¿Hasta cuándo? Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Guardia Nacional ingresa sin autorización a una comunidad zapatista. Con el argumento de buscar antenas de radios pirata, un convoy armado de alrededor de 50 integrantes de la Guardia Nacional ingresó a la comunidad zapatista de Huitepec en San Cristóbal de las Casas, el pasado 10 de marzo. Acompañados de trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, los militares se dirigieron a una de las viviendas y detuvieron a un poblador. Cuando la Guardia Nacional se disponía a salir del poblado, las y los compas se congregaron en la calle principal, cortaron el paso al convoy y después de un breve diálogo exigieron la entrega del detenido. Los militares tuvieron que pagar una multa por haber entrado a la comunidad sin autorización. Nuevo ataque armado contra integrantes del CIPO. El pasado 7 de marzo, en la montaña de Guerrero, nuevamente fueron atacados integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, por parte del grupo criminal Los Ardillos. Cuando se dirigían en dos camionetas a Chilapa, compañeros del CIPOG fueron emboscados con armas de fuego por este grupo delincuencial. Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales y Alberto Soyateco Pérez resultaron heridos mientras que el compañero Jordán Terjiño Luna lamentablemente perdió la vida. La Misión Civil de Observación de la Sexta denunció que el mal gobierno federal, estatal y municipal sabe muy bien que las agresiones vienen de Los Ardillos, pero su respuesta ha sido la misma que han dado a otros pueblos organizados, el desprecio y la muerte. Acoso paramilitar a comuneros de Santa Fe de la Laguna. En Michoacán, la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en el contexto de la recuperación de tierras invadidas por terratenientes, denunció la presencia y hostigamiento de grupos paramilitares. Menciona que el día 5 de febrero, dos autoridades de la comunidad fueron detenidos y torturados por parte de estos grupos para después ser dejados en libertad. El día 28 de febrero, estos mismos compañeros fueron amenazados de muerte. La comunidad hace responsable a los tres niveles de gobierno de lo que pueda suceder a cualquier comunero. Mencionan que continuarán con la lucha en defensa de las tierras comunales que ancestralmente les pertenecen.
Sigue la huelga en Interjet. El 24 de febrero se dio a conocer la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que declaró existente la huelga de las y los trabajadores de Interjet, ya que la empresa no acreditó la causal de inexistencia. La huelga tiene razones justas. El recuento de adeudos es largo. 10 quincenas de salarios, 7 meses de vales de despensa, aguinaldo, fondo de ahorro del año 2020. Pago de seguridad social, créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Ahora, se espera que la autoridad laboral falle en favor de las y los huelguistas para encontrar satisfacción a sus demandas. Por si acaso, se sigue resguardando los bienes de la empresa para que en caso extremo, con ello, se paguen los adeudos atrasados. ¡Viva la organización de los trabajadores!
Mm. México sigue la matanza de activistas ambientales. El viernes 5 de marzo se conoció el informe de Mary Lowther, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, que ubica a México como el cuarto país en el mundo donde más defensores de derechos humanos son asesinados. Entre 2015 y 2019 fueron asesinados más de 150 defensores de derechos humanos en México, de acuerdo con un informe presentado por la especialista durante la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el cuatrienio se registró el homicidio de 151 activistas en México. Colombia encabezó la lista con 397 casos, seguido de Brasil, 147, y Filipinas, 173. Otro récord negro para el país, que recordemos ocupa la tercera posición según su número de muertes por COVID-19.
Contra los ataques a las pensiones. Y en otra de esas raras luchas gremiales, trabajadores de diversos sectores se movilizaron contra la disposición del gobierno de López Obrador de asociar las pensiones de las y los jubilados a las unidades de medida y actualización, mejor conocidas como UMA, misma que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia. El 26 de febrero, en Ciudad Monstruo, contingentes del Magisterio Democrático, provenientes de 15 estados de la República, marcharon del antimonumento por los 43 hasta Palacio Nacional, donde esperaron durante más de 2 horas intentando entregar un escrito al presidente, sin recibir respuesta a sus exigencias. De acuerdo con el dirigente de la sección séptima de Chiapas, la situación que enfrentan es un llamado de atención para los propios maestros y reconocer una realidad que hay puertas cerradas para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Cuarta Transformación. Analicemos, dijo el representante, esto con los compañeros de base, en nuestras escuelas, en las delegaciones sindicales, y seguramente de ahí saldrá una respuesta de qué hacer. Además del problema de las pensiones, las y los maestros exigen la reinstalación de los docentes cesados en los últimos años, así como la reanudación de la mesa de negociación con el gobierno federal. El sábado 27 de febrero hubo otra movilización magisterial en 15 municipios de Tamaulipas, donde miles de profesores y profesoras jubilados expresaron su exigencia de que se les aplique el salario mínimo para calcular sus pensiones. De acuerdo con la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha puesto un tope de pensiones a la ley del ISSSTE que debe tener como máximo 10 UMA, y no en salarios mínimos, por lo que ahora el monto mensual máximo de la pensión será de 26.886 pesos mensuales. Si fuera en salarios mínimos, sería de 42.510 pesos mensuales. De ahí el descontento de los trabajadores del Estado. Uno de los manifestantes expresó: queremos echar abajo el sistema de las UMA y pugnamos para que la autoridad tome como referencia el salario mínimo. Nos manifestamos para que los ministros vean que los profesores tenemos el apoyo de los compañeros y de la población de nuestras ciudades y municipios. El pasado jueves 4 de marzo se realizó otra movilización en Veracruz, rechazando la fijación de las pensiones en UMAS. Bloquearon la carretera Jalapa-Veracruz durante más de 3 horas. En la manifestación se explicó otro problema que enfrentan como pensionados. A saber, la decisión de la Suprema Corte, decían, nos afecta porque no todos los que se jubilan alcanzan las 10 UMAS. Hay compañeros que tienen menos, y es una gran injusticia que la Corte haya resuelto el tema de esta manera. Adelante, compañeros, porque la vejez es un derecho y no un privilegio.
Internacionales, una de cal, el régimen sionista de Israel será llevado ante la Corte Penal Internacional. El miércoles 3 de marzo, la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bazouda, anunció que este organismo iniciará una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Palestina por parte de Israel. La funcionaria afirmó que existen bases razonables para creer que miembros de las fuerzas y autoridades israelí, de Hamas y grupos armados palestinos, cometieron crímenes durante la Guerra de Gaza en 2014, y señaló que la investigación abarcará crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte que supuestamente fueron cometidos desde el 13 de junio de 2014. Este es un golpe importante contra el régimen sionista de Israel, que siempre ha rechazado cualquier tipo de supervisión internacional sobre la guerra de exterminio que libra en contra de las y los palestinos. Muerte de migrantes, el verdadero rostro del capitalismo. Y para todas las personas que siguen pensando que esta sociedad de porquería tiene algún lado positivo, una noticia sobre el horror cotidiano que viven las y los migrantes. El viernes 5 de marzo, la Organización Internacional para las Migraciones informó que traficantes de personas obligaron a decenas de migrantes a saltar al mar y al menos 20 murieron durante la travesía entre Djibouti y Yemen. Este caso es el tercero constatado por el organismo de la ONU en los pasados 6 meses. Estos episodios muestran que para el maldito capitalismo, muchas personas somos como basura que puede ir a parar al mar.